el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 16 de enero. Como siempre, lo primero, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ya tenemos a tres equipos madrileños clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Leganés y Getafe sacaron adelante sus partidos. Con absoluta solvencia el Atleti, 0-4 en Elche, con doblete de Sorloth. Con remontada el Leganés, que superó un 2-1 adverso para acabar 2-3 arriba frente al Almería. Con sufrimiento el Getafe, que ganó 0-1 en Pontevedra tras jugar casi una hora con un jugador menos por expulsión de Álvaro Rodríguez. Hoy llega el turno para el Rayo en Anoeta contra la Real Sociedad y para el Real Madrid en el Bernabéu contra el Celta. Necesita un triunfo convincente el equipo blanco tras el fiasco de Lleida. Ancelotti parece dispuesto a mover el árbol hoy y Asensio, Ceballos y Brahim apuntan al once. Valverde y Bellingham, exhaustos por tanto esfuerzo, podrían empezar en el banquillo. Y a todo esto el Barça prolongó su gran momento goleando al Betis con Rafinha y Lamine estelares. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la actualidad este jueves nos lleva hasta los juzgados de la Plaza de Castilla, donde declara a esta hora el expolítico de Sumar y de Podemos, Íñigo Errejón, denunciado por agresión sexual. En el Supremo también han declarado como testigos dos fiscales dentro de la causa por la que se investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos, por filtrar información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso. A las dos. También vamos a estar en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha celebrado su Junta de Gobierno. Acuerdos relacionados con varios parques de la capital. Mar García.
Madrid va a tener planes especiales para la Quinta de la Fuente del Berro, el Parque Juan Pablo II y el Retiro. Para el Retiro, una misma estética, mobiliario, equipamiento, señalización, se van a regular las ferias, habrá un plan de accesibilidad y 29 intervenciones de mejora. Y más, vicealcaldesa.
La montaña artificial, la antigua Casa de Fieras, los jardines de Cecilio Rodríguez, la Rosaleda, el Estanque Grande, el Parterre y así pues todos esos espacios, como digo, con mayor valor patrimonial.
El Retiro va a tener un centro de atención al visitante y un espacio sobre su historia.
Da gusto contar buenas noticias, esta sin duda lo es. España realizó 6.464 trasplantes en 2024, un 10% más que en 2023, gracias a las 2.562 personas que donaron sus órganos tras fallecer, que crecieron un 9%, lo que arroja unas tasas jamás descritas en el mundo y que mantienen a nuestro país como el líder indiscutible en esta actividad durante 33 años seguidos. Los datos los acaba de presentar la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya última propuesta para que los directivos en la sanidad pública, como los jefes de servicio, no puedan compatibilizar su trabajo en la privada, ha levantado ampollas. Vamos a escuchar a la ministra y a la portavoz del sindicato AMITS, Ángela García.
Puede ser jefe en dos sitios a la vez. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que estar reforzado con gente que crea y que esté dedicada en exclusividad.
Si se marca ese tipo de exclusividad, va a ser muy difícil encontrar personas dispuestas a ostentar esas jefaturas. Recordemos que el cargo de una jefatura en un hospital pues puede suponer un incremento retributivo de apenas 300 euros brutos al mes.
En el informativo les hablaremos también del turismo, que sigue siendo el motor de la economía española. En 2024 se consolidó por segundo año consecutivo como el sector que más aportó al Producto Interior Bruto Español, 207.000 millones de euros, un 6,5% más que el año anterior. Madrid sigue afianzando la llegada de turistas con una estrategia del gobierno regional que está dando resultados. Lo ha destacado el consejero Mariano de Paco en un encuentro con periodistas previo a Fitur, la mayor feria del turismo, que llegará a IFEMA la próxima semana. Begoña Alarcón.
El turismo supone el 8,6% del Producto Interior Bruto Regional. Se incrementa la estancia del turista, también el gasto turístico, que es el mayor de España, llegando a los 1.800 euros por viajero. De cara a Fitur, Madrid también presentará novedades que avanza el consejero Mariano de Paco.
El trabajo sobre el enoturismo o el turismo industrial, que van a seguir aumentando la recepción de los turistas, pero insistiendo en que no es tan importante su número como su impacto económico, que ya podemos cifrar en 25.000 millones de euros.
Momentáneamente queda fuera de esa oferta las visitas al castillo de Manzanares el Real, que ha recuperado la propiedad privada, pero la Comunidad de Madrid trabaja para que de momento se pueda recuperar las visitas a sus jardines.
Y les recordamos que aparcar en las zonas ser de la capital les va a costar hoy el doble. El ayuntamiento está aplicando un recargo después de que ayer se superaran los registros de dióxido de nitrógeno por una inversión técnica del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Poca broma con el partido del Real Madrid esta noche en el Bernabéu. El equipo llega tocado tras el varapalo del domingo en la Supercopa y no quiere ni pensar en un nuevo tropiezo. La afición llega de uñas, de modo que el equipo necesita salir enchufadísimo desde el minuto uno. Ancelotti.
Oportunidad importante de salir de un mal partido hecho, que nos ha dolido mucho, pero no hundidos. Queremos reaccionar, creo que viene bien este partido contra un rival que juega bien y que el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día.
Clasificados ya para cuartos, el Atlético, el Leganés y el Getafe. Los rojiblancos fueron muy superiores al Elche, al que derrotaron por un rotundo 0-4 con un 11 en el que hubo hasta 9 cambios. Simeone se marchó muy satisfecho con el rendimiento de todos ellos.
La verdad me pone contento el esfuerzo que vienen haciendo los chicos que menos minutos han tenido en este último tiempo. Sabía que estaban preparados, vienen trabajando y esperando su oportunidad cada uno de ellos. Y bueno, hoy entendíamos de que el partido pedía esta situación que generamos.
El Leganés logró un pase muy meritorio, derrotó a domicilio un equipo muy en forma, el Almería, líder en segunda, perdía 2-1, pero los cambios le sentaron de maravilla y logró remontar. Diego García anotaba el tanto del triunfo en el minuto 86. Borja Jiménez, entrenador pepinero.
Hemos tenido esa capacidad que tiene este equipo siempre de supervivencia, de dar la vuelta al partido, de creer hasta el final y muy contentos de estar entre los 8 mejores.
El Getafe sufrió de lo lindo para derrotar al equipo revelación de esta Copa, el Pontevedra. Protagonista indiscutible, Álvaro Rodríguez, que anotó el gol azulón en el minuto 2, pero luego fue expulsado en el 41. De modo que su equipo tuvo que jugar una hora con uno menos. El agobio dio paso a la alegría final. Hablan dos futbolistas azulones, Juan Berrocal, Mauro Arambarri.
Sabíamos a lo que veníamos, sobre todo un equipo que ya había eliminado a 3 equipos de mayor categoría que ellos y no iba a ser fácil. O sea, nos han puesto el partido muy complicado y bueno, al final hemos podido sacarlo con esa expulsión encima que bueno, que nos ha costado un poco más.
Tuvimos que defender más de lo que queríamos, pero al final el fútbol es eso, ¿no? Defender también es parte de jugar un partido y hoy creo que lo hicimos a la perfección.
Hoy llega el turno del Rayo, que se mide a la Real Sociedad en Anoeta desde las 7:30. Batalla, ya recuperado, ha vuelto a la convocatoria, aunque hoy podría seguir en el marco Dani Cárdenas. El Rayo viaja con toda la ambición, le pone palabra su entrenador Íñigo Pérez.
Hay gente que dice que no es mi torneo, lo principal es la liga. Yo lo enfoco justo en el lado contrario, es decir, es nuestro torneo, tenemos que intentar ganarla, lejos de decir no, la copa no la queremos, lo que nos da de comer es la liga. Nosotros tenemos que ir mañana a intentar pasar otra ronda y después otra hasta que alguien nos diga, no, somos mejores que vosotros, os quedáis fuera.
Además, el Barcelona goleó al Betis 5-1 con un gran partido de Rafinha y Lamine Yamal. Hoy también se juega el Atleti 2-1, 7:30 en San Mamés. Fútbol internacional, el Arsenal ganó 2-1 al Tottenham y se sitúa a 4 puntos del Liverpool en la Premier, aunque los Reds tienen un partido menos. En Alemania, el Bayern Múnich le endosó un rotundo 5-0 al Hoffenheim y vuelve a poner al Leverkusen a 4 puntos. Baloncesto, el Real Madrid acaba de hacer oficial el fichaje del base americano Dennis Smith, que firma hasta final de temporada. Los blancos reciben esta noche, 9:45 en el Palacio, al líder de la Euroliga, el Olympiacos. Ambos llegan con una racha de 6 victorias consecutivas. Además, las chicas de Estudiantes cayeron en Francia, en la Eurocup, tras 3 prórrogas. Lo tuvieron en la mano, tenían 6 puntos de margen a 18 segundos del final, pero lo dejaron escapar. Lástima. España debuta hoy en el Mundial de Balonmano. Será a las 6 de la tarde contra Chile. España llega con un equipo muy rejuvenecido, pero con grandes esperanzas de hacerlo bien. Y Open de Australia de tenis, Esta mañana cayó Pablo Carreño contra el americano Shelton, pasaron Sinner y Fritsch, números 1 y 4 del mundo, aunque el italiano cedió una manga. Esta próxima madrugada llega el turno de Carlos Alcaraz, Carballés, Davidovich y Paula Badosa. 1:10, esta noche hay partido en el Bernabéu. Y después de lo ocurrido el pasado domingo en Jeddah en la Supercopa contra el Barcelona, no es un partido cualquiera. Primero, es una eliminatoria de Copa, partido único, octavos de final, Real Madrid-Celta de Vigo, 9:30. Por tanto, el que gane pasa y el que no se va para casa. Y segundo, la gente llega de uñas después del fiasco frente al eterno rival culé. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que tiene que salir el equipo enchufadísimo desde el minuto uno, ¿eh?
Pues sí, tiene que recordar al que salió contra la Deportiva Minera, que salió enchufadísimo. Pues aquí tiene que pasar lo mismo, es el reencuentro con la afición en este año, el primer partido que se va a jugar en el Bernabéu en este año 2025, y encima tienen que resarcirse un poquito, resarcir a la afición del disgusto de la Supercopa, ¿no?
Parece que Ancelotti está dispuesto a mover un poquito el árbol en el día de hoy, sobre todo porque hay gente que verdaderamente parece exhausta después de esta acumulación de partidos de las últimas semanas,
¿no? Sí, hemos visto ya jugadores muy tocados, por ejemplo Valverde, Bellingham, yo creo que son los ejemplos más claros, ¿no? Y luego pues tiene que ajustar un poco el equipo para que pueda defender un poco más contundentemente, ¿no? Si en la Supercopa no se dio muy bien...
Y de manera colectiva,
claro,
además.
Exactamente. Sí, eso es lo que él pedía a sus jugadores, porque dice que se hacen el esfuerzo individualmente, pero no colectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que igual este está defendiendo en este momento, luego defiende el otro, pero eso no vale. Lo que vale es que todos defiendan a la misma vez, que todos hagan ese esfuerzo a la vez, ¿no? Entonces... Eso sí, el técnico dice que para él esta plantilla es mejor que la del año pasado y que además es una plantilla a la que hay que darle muchísimo valor.
Plantilla que tiene juventud, que tiene energía, que tiene calidad, que tiene compromiso, que no siempre es capaz de mostrarla. Es una plantilla de absoluto valor, porque esta plantilla, aparte de todo, hace un mes que ha ganado el Mundial, hace seis meses que ha ganado la Copa de Europa, y de momento está compitiendo en todas las competiciones. Ha salido un mal partido, hemos perdido una final, estamos dolidos. A veces tú tienes que pagar la cuenta. En el partido del otro día hemos pagado la cuenta de todo lo bueno que hemos hecho. Ha sido una cuenta... Cara, pero yo sigo confiando, total confianza en mis jugadores, sobre todo en lo que en este momento nos están sacando su mejor versión.
Total confianza en mis jugadores. ¿Por qué 11 apostamos para esta noche, Chus?
Pues yo creo que hay dos fijos, que son Modric y Vinicius, porque van a cumplir partido de sanción frente a Las Palmas. Sería absurdo dejarlos fuera en este encuentro. Entonces, Lunin ya lo dejó claro ayer en la rueda de prensa. De hecho, Courtois no ha entrado ni en la convocatoria. Y a partir de ahí estarían en defensa Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García. En el centro del campo entraría, como hemos dicho, Modric. Y ahí hay una duda, y Ceballos casi seguro, y la duda es Tchouaméni o Camavinga. Yo creo que Tchouaméni, ¿no? Lo saca de la defensa, pero lo mete a su sitio, el de pivote defensivo, y además
no va a ser un partido fácil hoy, salga
por
cuando
eso,
salga Tchouaméni,
por
porque va
por
a tener
eso.
Música de viento, me da la impresión, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí que va a salir en su sitio, eso sí, ¿no? Y luego, Brahim, para dar descanso también a Rodrigo, y Mbappé y Vinicius en punta. Ese sería, en principio, el 11, que además con Brahim tiene la suerte de que podría hacer el dibujo del 4-3-3, que es el que realmente le gusta a él, pero también podría hacer el de 4-4-2, retrasando un poquito a Brahim, que es un poco más contundente defensivamente.
El Celta es un equipo que está flojeando fuera de casa, esa es la realidad. Es un equipo potente en Balaídos, pero fuera de casa ha sacado muy pocos puntos. De hecho, viene de perder en Vallecas por 2-1. Pero el Madrid hoy tiene que no solamente sacar el partido adelante, que todo el mundo lo da por hecho, sino ofrecer una imagen acorde al potencial de esta plantilla.
Si
¿no?
me apuras, golear sería la palabra, ¿no? O sea, arrasar, digamos, en el Bernabéu. Y además, no tiene que olvidar que el Celta, es verdad que fuera de casa esta temporada no está teniendo muy buenos resultados, pero también es cierto que el Celta no ha dado una sola sorpresa en el Bernabéu, sino que, por ejemplo, en el último enfrentamiento copero que tuvieron en el 2017, ha llovido
mucho.
Desde entonces, es verdad, que ha llovido, no ha vuelto a ganar en el Bernabéu desde entonces, hay que decirlo, pero en Copa hay que tener mucho cuidado y en más en un partido único, porque en esa eliminatoria copera, que eran los cuartos de final en 2017, el Celta pasó la eliminatoria imponiéndose 1-2 al Real Madrid. Real Madrid en el Bernabéu.
Atraviesa Ancelotti una de esas situaciones peliagudas para un entrenador. Ya tuvo una al comienzo de temporada y otra tras aquellas dos derrotas, las recordaréis, consecutivas contra el Barça y el Milan. Carleto prefiere mantener la calma.
La verdad es que no es sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario, que me lo ha dado la experiencia en este mundo, de tener equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda, no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Pablo López es un entrenador madrileño con una larga trayectoria, recientemente en la cantera del Getafe, antes en el Atleti Femenino, San Fernando, Alcalá, Majadahonda, y es alguien que divulga, pero que muy bien, lo que significa ser entrenador. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, no te costará transmitirnos, porque habrás pasado por esta situación, aunque no sea bajo la presión inmensa del Madrid, ¿cómo se siente ahora mismo Ancelotti? ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Cómo se vive un momento como este?
Bueno, pues son situaciones complicadas, son situaciones difíciles, sobre todo en una exigencia tan grande como tiene el primer equipo del Real Madrid, ¿no? Un equipo que está acostumbrado a competir por todos los títulos, a ganar todos los partidos o tener que ganar todos los partidos, y es una situación que cualquier resultado que no se acerque a eso, pues es un globo de presión muy alto que tiene que intentar manejarlo el entrenador italiano.
Aquí la experiencia es un grado, él lo decía ahora, ¿no? Ni soy el más tonto ni soy el más listo, ya he pasado por aquí muchas veces en mi carrera.
Sí, porque él ha estado en los banquillos más importantes de Europa o los principales banquillos, Milán, Juve, Paris Saint-Germain, Real Madrid, tantos equipos de tanto exigencia que experiencia tiene más que nadie, ¿no? Y entonces él sabe que hay situaciones donde lo importante es tener tranquilidad, intentar transmitir tranquilidad y dar a entender que, bueno, son situaciones donde son picos de malos resultados, pero que rápidamente cambiarán.
¿Cómo se convive con el entorno, con la opinión de la directiva, con las críticas de los medios, con la crítica de los aficionados? ¿Cómo se convive con todo eso, Pablo?
Bueno, no es fácil, ¿no? Hay muchos entrenadores que no les gusta leer absolutamente nada, escuchar absolutamente nada, intentar aislarse para que no le repercuta a nivel emocional, ¿no? Al final es verdad, no sé si un día le escuchaba a Guardiola, también decía que aunque no quieras, al final te llega algún mensaje, ¿no? De algún familiar, de algún conocido que te pregunta por ello, ¿no? Hay otros que saben manejarlo mejor, que esas situaciones las dominan bien, con muchísima tranquilidad y sabiendo que son situaciones temporales. Pero no es fácil porque al final toda la presión recae en ti, porque llevamos varios días con un mal resultado de la Supercopa, encima contra el eterno rival, y todos los focos van a Ancelotti, y a los jugadores no han estado tanto en el foco como está él, ¿no? Pero va con la profesión.
Dentro del vestuario, en un momento como este, ¿qué mensaje conviene trasladarle al futbolista? Porque al final el entrenador está en las manos del futbolista, Pablo.
Sí, absolutamente. Este juego lo juegan ellos. Entonces, para bien o para mal, lo juegan ellos, ¿no? Entonces, el mensaje, además, conociendo un poco la trayectoria de Ancelotti y su forma de actuar y su forma de gestionar el vestuario y todo lo que le rodea, pues será absoluta tranquilidad, ¿no? No es una persona que le guste los incendios, no es una persona que le guste que se llame la atención sobre lo que sucede. Y él también, incluso lo está viviendo continuamente, ¿no? En los éxitos tampoco es una persona que lo exteriorice mucho, ¿no? Porque él es muy consciente que ni como es él, ni cuando siempre gana es todo buenísimo, ni cuando pierden es todo malísimo. Él siempre está cerca del equilibrio.
Oye, Pablo, ¿cómo consigues hacerles entender un mensaje que les llevas diciendo reiteradamente toda la temporada? El compromiso. Él lo dice, le hacen caso, un partido. Partido siguiente, error. Entonces, ¿cómo consigues al final que de verdad consigan entender ese mensaje los futbolistas?
Bueno, ese es el papel del entrenador en el trabajo diario, ¿no? El trabajo diario donde tú puedes tener 3, 4, 5 conceptos muy claros y quieres que les llegue a ellos. En algunos partidos se dan y se observan y se ven que se están dando y en otros no, ¿no? Entonces, ahí está el papel del entrenador de hacerles ver que ese es el camino adecuado para ello, ¿no? Ese es el camino adecuado. Es verdad que luego los resultados te condicionan. y a lo mejor tienes que modificar lo que les quieres transmitir, ¿no? Porque tú puedes tener unas ideas para intentar ganar los partidos, una serie de planteamientos, ya no me meto en nivel táctico, difícil ni demás, y si no están funcionando, pues tienes que tomar decisiones y modificar, ¿no? Pero sobre todo que él tenga toda la confianza del mundo en lo que está haciendo, y yo creo que él la tiene. O sea, yo creo que él la tiene. Lo que sucede es que los resultados nos están dando o nos han dado recientemente, y entonces se acentúa mucho más su papel de decisión, ¿no? Pero yo creo que él tiene muy claro cómo quiere jugar y cómo quiere que el Madrid compita en tanto en Champions como en Liga como en la Copa.
Oye, Pablo, no sé si viste la rueda de prensa ayer y escuchaste la negativa reiteradamente de Ancelotti a contestar preguntas como si el problema del equipo era un problema de actitud o de falta de fútbol. ¿A qué lo atribuyes eso?
Sí, sí, le escuché hablar porque al final, bueno, pues también es parte de vuestro trabajo, ¿no? Como periodistas en la rueda de prensa, intentar buscar los porqués no, de lo que no sucede, ¿no? Porque no se está ganando, porque el equipo tal. Entonces él sí que marcaba, bueno, pues intentaba él diferenciar o intenta diferenciar lo que puede ser un resultado inmediato a una trayectoria, ¿no? Es verdad que los resultados inmediatos son los que más llaman la atención y no deja de ser pues un resultado muy, muy, muy llamativo contra el máximo rival y encima con un título de por medio, ¿no? Sobre todo por los últimos años, la trayectoria que ha tenido de que todas las finales las ganaba, ¿no? Todas las finales las ganaba. Entonces, esta final que no ha ganado, pues ha sido muy, 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 muy llamativo, ¿no? Y sobre todo por cómo se dio, ¿no? Por la primera parte del Barcelona que estuvo a un nivel muy por encima del Real Madrid.
Pues las sensaciones que está pasando Ancelotti en la piel de otro entrenador, Pablo López, ¿cómo no de banquillo o no?
todo, los entrenadores, esto es como los toreros, y como todo lo que es pasional, ¿no? Siempre tenemos ahí el cuándo vuelvo a saltar al ruedo, ¿no? Bueno, yo he disfrutado una experiencia maravillosa estos 3 años, decidí parar ahora en Navidades, pero sí, ya sabes que según se va acercando junio y empieza a haber movimiento de futuros banquillos, pues ya te empieza a pillar la adrenalina de querer volver al ruedo.
Te seguiremos. Pablo López, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
¿Y cómo está la gente en el Bernabéu? ¿Qué piensa la afición? Carolina está en el Bernabéu con la gente del Madrid. Vamos a ver qué le han dicho. Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Nos hemos venido aquí a los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu para preguntarle a los aficionados si ellos están de acuerdo con el técnico Carlo Ancelotti sobre que lo que necesita el equipo es más compromiso colectivo. O si quizá lo que debería hacer el club, en este caso, es priorizar los fichajes. Vamos a escuchar lo que nos han contestado. Y también, curiosamente, algunos abogan por dejar a Carlo Ancelotti hasta final de temporada, aunque otros ya piensan en ir buscándole sustituto.
Yo creo que necesita más compromiso y también algunos fichajes necesita, porque la defensa la verdad que se ve un poco flaca ahora.
Yo creo que más compromiso. Tienen equipo para ganar a cualquiera, no hace falta más.
Preferiblemente ya en el mercado de invierno, si se puede, pero si no, pues en verano, pero fichajes hay que hacer urgentemente.
Compromiso defensivo.
No, con los que hay, vale. Entonces lo que tienen que hacer es acoplarse bien y en vez de jugar individualmente, jugar más en equipo. Lo que ha dicho Ancelotti, para eso es el jefe.
Es muy buen entrenador y a la vista está de los títulos conseguidos estos años.
No, Ancelotti tiene que acabar la temporada, tiene muchas tablas en esto y entonces yo creo que Ancelotti va a terminar la temporada y va a ganar por lo menos 1 o 2 títulos.
Pues yo le cambiaría ya. Xabi Alonso, sí, buen entrenador. Buen relevo.
La temporada la tiene que acabar. Iría barajando a Xavi Alonso, vaya.
Pienso que el vestuario del Madrid es muy complicado. Yo de momento seguiría con Ancelotti.
Quizás Xavi Alonso en un futuro, pero ahora mismo es el mejor, creo que para el Madrid.
Así respira el madridismo a esta hora de la tarde. ¿Algo más, Chus?
Pues nada más comentar que el árbitro del partido va a ser Munuera Montero, que no gusta a ninguno de los dos equipos. El Celta lo intentó vetar hace 9 años por acusarle de falsear un acta y el Real Madrid se quejó en el, creo, 2019 de no señalar un penalti de Rulli a Vinicius en un duelo con la Real Sociedad en la que el Madrid iba perdiendo 0-1 y con un jugador menos.
Por cierto, un asunto de última hora que viene desde Alemania. El diario Bild ha publicado hace un ratito, ya sabéis que el Madrid está interesado en Davis, el lateral izquierdo canadiense, que Davis ha rechazado la última oferta del Bayern de Múnich. La considera insuficiente y si no la aumenta, dice Bild, colapsará definitivamente la operación. Crecen, por tanto, las oportunidades para que venga al Madrid el próximo verano. Enseguida, el Atleti.
el partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Este domingo Madrid al tanto no falta a su cita semanal. Desde las 11 estaremos allí donde haya deporte en la Comunidad de Madrid, para contarlo con la misma pasión y emoción de siempre, para que lo sientas como si lo estuvieras viviendo. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Copa del Rey, pasaron anoche los tres madrileños que jugaron. Noche perfecta para el Atlético, ganó 0-4 al Elche, sumó su 15ª victoria consecutiva, incrementa por tanto el récord. Tuvieron minutos y los aprovecharon bien los menos habituales, y otros como Black, Javi Galán, Pablo Barrios, Juleno Simeone o Griezmann no salieron del banquillo ahorrando fuerzas para el exigente calendario que viene ya mismo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, ganó el Atlético de Madrid, pasó a cuartos, incrementó la racha de victorias a 15... y lo hizo además con muchas rotaciones, como te contaba
hasta
ayer
9,
por la mañana.
¿Sí?
Hasta 9 jugadores cambió Simeone respecto al 11 ante Osasuna. Lo hizo además con cambio de sistema. Ayer 5-4-1, volvió a estar serio, apenas le crearon ocasiones de gol, controló en todo momento el partido, comprobó el entrenador además que el vestuario, todos están enchufados, Azpilicueta, Bissell, Riquelme, Coque, Sorloth, que no juegan habitualmente, que gozan de menos minutos, pues hicieron comprender al técnico que puede contar con ellos. Incluso tuvieron minutos Reinildo Olemar, que son de los hombres que menos asistencias en el campo están teniendo. Tuvo doblete Sorloth, que se estrenaba en Copa y que dejó el partido al descanso por precaución. Golazo de Riquelme.
Golazo.
Que desde luego lo necesitaba. Y otro gol en Copa de Julián Álvarez, que ya lleva 4 para cumplimentar 14 tantos en todo lo que llevamos de temporada y en todas las competiciones.
Muy buenas cifras las de Julián Álvarez. Le preguntaban al Cholo Simeone cómo conseguía tener al equipo tan enchufado con tantos cambios y en todas las competiciones.
Un trabajo, creo que se lo decía antes del partido, vienen trabajando muy bien y lo venimos viendo trabajar muy bien, por eso obviamente hoy entendíamos de que el equipo que iba a empezar nos podía dar la posibilidad de pasar, y bueno, por eso lo hicimos. Creo que el equipo interpretó con humildad y con trabajo el partido que teníamos que hacer contra un rival que juega bien y que lo viene haciendo muy bien en segunda, y que teníamos que atravesar esos primeros minutos de entusiasmo, de la gente, de lo que sucede siempre cuando juegas de visitante, y a partir de ahí ir encontrando los lugares donde pensábamos poder hacerle daño.
Pues no sé si hoy te vas más reconfortado al ver que los que no están jugando han dado la cara, y de qué manera.
¿Se acuerdan ayer que les comentaba que sentía buena energía dentro del equipo? Bueno, y esto es lo que, gracias a Dios, hoy se pudo reflejar, porque si no me habrían dicho dónde estaba la energía que me contaste que había ayer. Pero bueno, por suerte el equipo pudo demostrar el trabajo, el esfuerzo, la humildad, la perseverancia, el aceptar en su conciencia, en cada uno de ellos, el lugar que tienen dentro del equipo. Y bueno, eso no tengo ninguna duda que nos hará competir mejor y obviamente ponérmela más complicada a mí para tener que elegir.
Bueno, hay varios nombres propios, por ejemplo el de Sorloth, que salió ayer como titular, marcó 2 goles, el primero es de 9 puro, ¿eh?
Sí, sí.
Tal y como le llegó a la pelota de Llorente, la enchufó con la zurda adentro. El segundo de penalti, que lo tiró al centro, justamente al centro, pero el portero se movió, San Román. Por cierto, puede ser uno de los penaltis más claros en la historia del fútbol este, que sobre
sí,
Lino,
no,
¿eh?
Yo creo que no hubo duda. No tuvo duda ni el jugador del Elche.
Cómo le barrió completamente a Lino cuando estaba dentro del área. Bueno, y lo de Riquelme, que también es muy llamativo. Gran gol, decías tú, que lo necesitaba mucho. Fíjate que llevaba cuatro partidos, ¿eh?, sin salir del banquillo, y en los últimos 6 partidos había jugado 18 minutos. Y recuerdo que no hace demasiado este chico llegó a estar en la selección española, Boni, ¿eh?
Sí, y es que Riquelme solo ha disputado 697 minutos en lo que llevamos de temporada, que son muy pocos para lo que se esperaba del futbolista madrileño. No jugó ante Valladolid, ante el Sevilla, ante el Getafe, ante el Barcelona y ante Osasuna ni un solo minuto en esos partidos. Tampoco recuerdo que jugó partido de Copa ante el Marbella, tampoco disputó minutos. Por eso, tras el golazo que anotó en el día de ayer, el jugador madrileño salió a los medios de comunicación para reivindicarse.
Sí, a nivel personal creo que bueno, se ha sido un poco injusto conmigo, pero bueno, creo que eso ya pasó. Creo que ahora mismo estoy muy bien, me noto con confianza en los entrenamientos, que es donde tengo que demostrar que puedo estar, y el gol, pues oye, pues mira, consecuencia del trabajo, de estar siempre con la cabeza arriba, no agacharla, y bueno, pues me lo dedico a mí, porque es cierto que no me están saliendo como me gustarían las cosas esta temporada, y oye, pues al final el fútbol paga y el trabajo paga.
El golazo es tremendo, y cuando dices que se ha sido injusto contigo, ¿a qué te refieres?
Bueno, ciertos comentarios que creo que estaban un poquito fuera de lugar, pero como te he dicho, no soy nada rencoroso, soy una persona que...
¿Pero de quién? ¿De la prensa?
Que olvida, bueno, en general, la gente que lo hizo... Sabe que es por ellos, y bueno, pues oye, feliz de que haya tenido la oportunidad de volver a participar, y oye, pues el gol ha sido bonito y buscado. Gracias.
¿Cómo has gestionado todo ese mal momento?
Bueno, pues con mi familia, sobre todo apoyo familiar, una persona con la que yo trabajo, un coach deportivo que creo que es fundamental, y por supuesto con mis compañeros que me conocen, saben qué clase de persona soy, y bueno, pues también agradecerles a ellos, ¿no?, ese apoyo de diario que no es fácil, pero bueno, lo he sentido muy cerca, el club también ha estado muy cercano a mí, todo el staff, y bueno, pues lo que te digo, ¿no?, agradecido a todos los que han formado parte de ese apoyo.
Un partido que le viene realmente bien a Riquelme, que estaba necesitado de un chute moral, ¿no?, como ese gol que ayer le dio frente al Elche. Por cierto, te quiero preguntar por el capitán, por Coque. Fíjate que no jugaba un partido completo desde el 10 de noviembre. Hace dos meses que no jugaba un partido completo. ¿Cómo estuvo ayer, Coque?
A mí me pareció que hizo un muy buen partido, Coque. Es verdad que su rol ha cambiado en el Atlético de Madrid desde el día que has comentado, que Pablo Barrios está siendo titular en esa posición desde hace ya algunos partidos, que lo está haciendo bien el jugador madrileño, pero el capitán del Atlético de Madrid, yo creo que ayer estuvo muy bien sobre el terreno de juego, fue uno de los que llevaba el peso del juego del Atlético de Madrid, y para mí que realizó un muy buen partido.
Bueno, le vienen ahora 3 partidos seguidos, sí, en casa al Atlético, ¿eh? Leganés el sábado 4:15, Bayer Leverkusen el martes a las 9:00 p.m. y Villarreal siguiente sábado 4:15. Para empezar, te quitas viajes, que a estas, sí, alturas viene francamente bien, y para seguir vas a tener 3 partidos en los que prolongar esta racha que ya es histórica, ¿eh?
Sí, es verdad que el partido ante el Leganés es en Butarque, no es en el Estadio Metropolitano, pero evidentemente no sale de la comunidad, como tú bien has comentado, y luego los otros 2 siguientes sí son en el feudo colchonero, ante el Bayer Leverkusen el próximo martes y el siguiente sábado en la visita del Villarreal. Pues indudablemente son 15 victorias y los jugadores del Atlético de Madrid y el cuerpo técnico del conjunto rojiblanco lo que quiere es incrementar esa serie de victorias consecutivas. Regresa al trabajo esta tarde a las 5 y pendientes de Sorloth, que ayer se tuvo que retirar.
Creen que era poco, ¿no?
Sí. Se tuvo que retirar por precaución en el descanso, debió sentir alguna pequeña molestia y se quedó en el vestuario después de anotar los 2 primeros goles del Atlético de Madrid. También pendientes del Inglés, y a ver si puede entrenar ya con el equipo, y sobre todo de Jiménez, aunque yo creo que Jiménez no va a estar para jugar ante el conjunto de Leganés. Y recordemos que ya tenemos colegiado para ese enfrentamiento en Butarque. Será Melero López el que dirija el choque desde el césped. En el VAR estará Figueroa Vázquez.
Y un último nombre, que lo has pasado antes de soslayo, porque ha perdido tal protagonismo Lemar. Fíjate, volvió 2 meses y medio después, tuvo 20 minutos, solo ha jugado 46 en lo que va de temporada. Quiero recordar que no sé cuántos años hace ya, este chico llegó a pagar el Atlético 70 millones
70,
por él,
¿eh? 70 millones se pagó por Lemar en el 2018 al Mónaco. Después del fichaje de Joao Félix, es el fichaje más caro que ha tenido en toda su historia el conjunto del Atlético de Madrid. Llevaba sin jugar y lo hizo tan solo 6 minutos desde la derrota en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. Desde entonces no había disputado ni un solo minuto.
Las lesiones le están matando últimamente.
Efectivamente, no está bien físicamente, las lesiones le han perjudicado mucho. El francés saltó al terreno de juego en los minutos finales del partido de ayer. Incluso tuvo una ocasión disparando a portería desde fuera del área. Bueno, pues poco a poco se tendrá que ir enchufando Thomas Lemar.
Efectivamente, eso le vendría bien a Simeone, pero yo creo que la gente le ha perdido en gran parte la fe por el tiempo que ha pasado desde que jugó a buen nivel. Vamos con el Leganés, el rival del Atlético, que también pasó en la Copa, ¿eh? Bueno, lo que está sufriendo el Leganés en esta Copa, cada partido es un Everest, ha tenido que remontar casi siempre, marcar en las partes finales, ha pasado por penaltis, pero sigue vivo, ahí está, y vuelve por segunda vez en su historia a los cuartos de final de la competición. Ayer le ganó al líder de segunda, al Almería, 2-3, que era un rival francamente complicado, con una racha extraordinaria de partidos sin perder, hasta 16. Abraham García contó el partido aquí en Onda Madrid. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
partido
estáis?
Que estaba muy complicado porque aunque empezó marcando con un gran gol de Altimira, luego se puso 2-1 abajo y el Almería amenazó con el tercero, pero los cambios de la segunda parte le sentaron de maravilla,
Sí, tal cual. El partido empezó mal con un gol que afortunadamente pudo ser anulado por el VAR y bueno, los detalles. Yo creo que a nivel general el Almería hizo un buen partido, dominó territorialmente y con el balón, pero el fútbol va de hacer goles y bueno, aún poniéndose por delante 2-1 no supo, quizá ahí buscar el tercero o aumentar la distancia, y los cambios del Leganés la verdad que le giraron al equipo totalmente y el entrenador en ese sentido estuvo formidable, con la tranquilidad de saber que acabarían fuertes.
Salió Juan Cruz en el 64, Raba y Miguel de la Fuente en el 69, y este trío fue absolutamente determinante.
Sí, los tres participaron, bueno, le dieron dinamismo, mucha movilidad por delante del balón, y en el caso de Raba, pues esa picardía que tiene de meter el pie y forzar un penalti cuando el partido no tenía nada, pero esas cosas también hay que gestionarlas y lo hizo bien, y luego Miguel metiendo el penalti con muchísima tranquilidad y sabiendo que podía haber una opción, como ocurrió con Neyú en un duelo con Lopi, que fue capaz de ganar en un penalti que pedía Luis, que sinceramente no era, y en la contra un buen balón para que lo empujara Diego en un triunfo que la verdad que demuestra que Leganés supo rehacerse en una situación de mucha dificultad.
Y es que este equipo, que tiene sus carencias, evidentemente, es un equipo recién ascendido a primera, tiene una gran virtud, Abraham, y es que sobrevive bien en circunstancias límite. Es decir, cuando el partido se pone duro, no es un equipo que vuelva a la cara, sino que va por él. Y han sido muchos partidos los que ha sacado de esta manera. Venimos, de hecho, del partido de Cornellà, donde las mejores ocasiones fueron en el último cuarto de hora. Y ayer lo volvió a repetir,
Sí, voy a romper una lanza a favor del entrenador, al cual conozco, que es un chico muy tranquilo y lo comentábamos un día que nos cruzamos que con todos los rivales de abajo no había perdido con ninguno, ni Getafe, ni Valencia, ni Alavés. Entonces, bueno, él sabe que tiene unos mimbres, que efectivamente, pues seguramente el valor de mercado de la plantilla de la Almería pueda estar hasta por encima de la del Leganés, con todos mis respetos, pero que es capaz, bueno, de saber cuáles son sus bazas y siempre dar un nivel, pues, que es el adecuado. O sea, es el típico estudiante que es aplicado y que saca buena nota y que lo hace bien. La verdad que en ese sentido, ojalá sea capaz, porque ya digo que muchas veces los mimbres, como ocurrió ayer, los jugadores que salieron menos habituales, pues se vio, o por lo menos a día de hoy, que es el cómo se encuentran a nivel de estado de forma, estaban un poco por debajo, ¿no? Munir, Roberto, se les vio en ese sentido, Brásanas por fuera, un poquito más, menos fluidos.
Borja, tras el partido, el entrenador.
Hemos demostrado también ese talento individual que tienen mis futbolistas, aparte de lo colectivo, que por eso están en primera. Creo que un partido muy igualado ante un muy buen equipo y que hemos tenido la capacidad de resistir, de ajustar y sobre todo de atacar con mucha personalidad y determinación en los últimos minutos. Hoy pongo en valor el partido de Robert, que venía de poco minutaje, de Munir, de futbolistas que están participando menos, que no lo tienen fácil para entrar en el 11 y creo que han hecho muy buen partido.
Bueno, sábado 4 y cuarto Butarque, Leganés Atlético de Madrid, llega el Atlético realmente como una moto. El Lega ha tenido problemas con los grandes en casa, vamos a ver cómo se le da este sábado, ¿no?
Sí, a ver si es capaz, bueno, que bueno, ha sufrido goleadas con Villarreal, pero bueno, ya rompiendo la racha como ha roto del Almería de 16 partidos, yo en el caso de Atleti no sé cuántos son ya, pero ya he perdido la cuenta, el Bonilla que siempre da
15.
Da en el clavo, pues fíjate, pues oye, pues un buen momento también, aunque yo ahí pues ando con el corazón más dividido, pero que es un buen momento para que puedan romper otra racha y ser capaz también de los equipos de arriba de poderles competir, pero ya digo, tendría que hacer un partido perfecto. Iba a decir casi perfecto, pero no tendría que ser perfecto.
Abraham, un abrazo, mil gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Y ahora el Getafe, que también pasó. Vamos con el Getafe, que pasó con muchos apuros en Pontevedra, donde ganó 0-1. Sexta vez que el Geta alcanza los cuartos de la Copa. El nombre propio, para bien y para mal, es el de Álvaro Rodríguez. Alejandro.
Buenas tardes, sí, José. La cara y la cruz fue el jugador, el delantero del Getafe. Primero gol en el minuto 8 y cuando parecía que todo estaba encarrilado por el gol tempranero del delantero, en el minuto 41, Quintero González le mostraba la cartulina roja por una rigurosa agresión, o mejor dicho, un codazo a Mario Gómez, defensa del Pontevedra. A partir de ahí, durante toda la segunda parte, un ejercicio de supervivencia de los azulones. Un larguero por parte del Pontevedra y una parada espectacular de Letáček, sumado a que en el minuto 93, Diego Rico, por doble amarilla, fue expulsado tras otro codazo. Aunque el dato más sorprendente del partido y que demuestra lo que sufrió el Getafe fue la posesión, tan solo un 16% de los de Bordalás por un 84% del Pontevedra. Y tan solo dieron durante todo el partido los madrileños 79 pases. Por cierto, Cova tampoco estará en ese partido de cuartos de final por ver la tercera amarilla en esta Copa del Rey, así que será baja también el extremo en el encuentro de cuartos. Un Getafe que consigue la clasificación a esta ronda, como tú has dicho, por sexta vez en su historia. Además, no estaban los de Bordalás en cuartos desde el año 2019, así que años después vuelven a esta ronda del torneo del CAO. Lo que sí tiene claro Bordalás es que lo que pasó ayer no le puede volver a ocurrir a su equipo porque no le pasó factura, pero también valoraba positivamente ese ejercicio de supervivencia.
Lo que hay que corregir es que nos hemos complicado la vida con las expulsiones, sobre todo con la primera. No podemos dejar al equipo en inferioridad, lo podíamos haber pagado muy caro. Bueno, pues los jugadores son jóvenes, están adaptándose al fútbol profesional y esto tiene que formar parte de ese aprendizaje, que muchas veces, bueno, pues son jóvenes y cometen estos errores. Hay que poner en valor el trabajo que ha hecho el equipo, cómo ha sabido sufrir, cómo ha trabajado sin valor. Bueno, inferioridad, nos ha faltado eso, nos ha faltado, bueno, pues tener un poquito más el balón.
Mirando la Liga, el sábado llega al Coliseo nada menos que el Barcelona.
Sí, dificilísimo encuentro el del sábado ante el FC Barcelona en el Coliseo a partir de las 9 de la noche. Primero por el rival, el Barça, que viene en un gran momento tras ganar ayer por 5-1 en los octavos de final ante el Real Betis con un gran Lamine Yamal, pero sobre todo también por la situación que está viviendo el Getafe en la clasificación. 3 puntos le separan del descenso a los de Bordalás, que se sitúan en 15ª posición con 19 puntos. En la actualidad se han entrenado hoy, también lo harán mañana con posterior rueda de prensa a eso de las 12:30 de José Bordalás.
Y traspasado, John Patrick se marcha del Getafe.
Sí, ayer hacía oficial el Stade de Reims la incorporación del canterano azulón John Patrick, por el que el club francés pagará algo más de 1 millón de euros al Getafe, así que veremos si decide mover ficha en el mercado invernal, sobre todo en la delantera, algo que Bordalás ya llevaba pidiendo durante meses.
Más copas, 7:30, partidazo en Anoeta, Real Sociedad Rayo Vallecano, lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada desde esa hora, 7:30. Y Manol, el técnico de los realistas, enamorado del Rayo.
Ah, es un equipo que me encanta, un equipo que intenta presionar arriba sí o sí, pero además con jugadores además de mitad de campo hacia arriba muy buenos, me encantan. Álvaro, Isi, jugador que creo que los medios no está muy considerado, pero para mí es uno de los mejores jugadores de la liga.
Fan incondicional Imanol de Isi, el jugador del Rayo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Rayo no viaja a cubrir el expediente, viaja a pasar y a intentar lo máximo en esta Copa.
Sí, la verdad es que, bueno, Óscar Trejo no hace mucho en una entrevista a los medios del club decía que querían ganar esta Copa del Rey. La verdad es que aquella de hace 3 temporadas contra el Betis, que se quedaron con la miel en los labios, yo creo que marcó mucho a ese vestuario.
Estuvo cerca, estuvo cerca.
Que muchos siguen siendo jugadores del Rayo Vallecano. Y bueno, pues es una competición fetiche para ellos, ¿no? Están aquí, como dices tú, para cubrir el expediente. Y bueno, pues que ya llegados a este punto, pues hay que ponerse con ganas a ello, porque lo van a escuchar también en las palabras del entrenador Íñigo Pérez, de la misma opinión, que los jugadores, que sus jugadores van muy en serio con esta Copa del Rey.
Es nuestro torneo, tenemos que intentar ganarla y seguramente no podamos ganarla, porque es así, porque hay equipos en teoría mejores que tú, pero llegados ahora a octavos de final, un partido en un sitio donde hemos ganado hace poco y en el momento en el que estamos, pues como te decía antes, no hay que ponerse ningún tipo de freno e intentar ganar la Copa, intentar pasar otra ronda y después otra hasta que alguien nos diga, no, somos mejores que vosotros, os quedáis fuera.
Gran novedad en la convocatoria, Batalla, que ya se ha recuperado de su problema de rodilla.
Sí, ayer confirmaba que estaba ya recuperado y además no quiso desvelar el entrenador del Rayo si Cárdenas va a seguir siendo el portero de la Copa. Veremos a ver si hay rotaciones, teniendo en cuenta ya la entidad del rival. Esperamos que no sean demasiadas, quizás Bayú en el lateral, o Tapia también en el otro lateral, Óscar Valentín.
Espino, Pacha Espino.
Perdón, me he ido de equipo completamente. El Pacha Espino en el otro lateral, Óscar Valentín. Es que son tantos equipos diferentes todos los días, perdón.
Dale, dale.
Óscar Valentín en el centro del campo, Gumbau o el propio Trejo en la medular y quizás Enteca también en la delantera.
Ese podría ser el 11 frente a una Real que viene de ganar el último partido 1-0 en casa frente al Villarreal con 72 horas menos de descanso. Y ayer, lógicamente, le preguntaron al entrenador por James, que ya es jugador del León mexicano y ha cerrado ya su etapa sin pena ni gloria en Vallecas.
Sí, le preguntaban si para él va a ser ya un alivio, que no le tengan que preguntar por James Rodríguez, que si es un alivio que se haya marchado por todo lo que ha tenido que vivir en estos primeros meses. Bueno, pues Íñigo Pérez para nada dice que sea así y además también dice que en su debe igual no le ha sacado todo el rendimiento que debía al colombiano.
De verdad es que no lo veo como un alivio. Él, como he dicho alguna vez, ha tenido un comportamiento muy bueno conmigo, con los compañeros, de máximo respeto, y que ahora haya salido solo quiere decir que aquí no encontraba aquello que uno busca. Evidentemente, cuando viene un jugador que acaba de ser mejor jugador de la Copa América, viene aquí con unas expectativas y se marcha a los pocos meses, por supuesto que yo hago autocrítica, hago mi análisis y seguramente tendré un debe en cuanto a por qué no he sido capaz de extraer el máximo potencial. Por supuesto que lo hago y forma parte de mi trabajo para poder crecer también.
La Real Sociedad recupera todos sus efectivos también para este partido. Va a dirigir Francisco José Hernández Maeso del Comité Extremeño y recordamos que hay un precedente hace nada, en la primera jornada de la Liga esta temporada, el Rayo ganó allí en Anoeta a la Real Sociedad.
Completamos la Copa hoy a las 7:30, a la misma hora que el Rayo, se juega el Athletic de Bilbao Osasuna en San Mamés y anoche el Barça le endosó una manita al Betis 5-1 con Rafinha y Lamine estelares. Está en un gran momento el Barcelona, Bonilla, ¿eh?
Sí, sigue on fire el equipo de Hansi Flick que en los dos últimos encuentros ha anotado 10 goles y tan solo ha encajado 3. Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal fueron los autores de los tantos blaugrana que en el descanso ya ganaban por 2-0. Además, anularon al conjunto blaugrana 2 goles. Vitor Roque en el 84 y desde el punto de penalti hizo el gol de la honra al conjunto de Pellegrini. El partido de Lamine Yamal fue impresionante, acabó con 1 gol y 3 asistencias, pero además dio la asistencia a Koundé en el tanto que anularon al lateral y a él le anularon otro gol.
Así que, por una uñita, ¿eh?
Por nada, por prácticamente nada. A su compañero Gavi se le preguntó si ahora mismo Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo.
Cuando ves a Lamine con 17 años hacer lo que hace, ¿qué piensas? ¿Y tú crees que es el mejor jugador del mundo ahora mismo?
Sí, detrás de Leo Messi, sí. Para mí es el mejor.
Te Territorio Madrid al tanto. Mañana vuelve el fútbol en Primera Federación con un derbi de la zona sur. Alcorcón y Fuenlabrada se ven las caras en Santo Domingo desde las 8:30 de la tarde. Partido especial para Mikel Iribas, director deportivo del Fuenlabrada y que fue jugador del Alcorcón durante su etapa aún muy reciente como futbolista. Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, corazón partido no puedes tener por razones obvias, pero será un partido que seguro que te remueve por dentro. 3 temporadas jugador del Alcorcón, 7 como jugador del Fuenlabrada, ¿eh?
Sí, la verdad que es un partido especial, un partido bonito y bueno, seguro que será un gran partido del derbi de Madrid.
Tienes todavía edad para estar jugando, Mikel, 36 años. Escúchame, Modric está con 39 ahí en el Bernabéu. ¿Qué haces en un despacho metido?
Nah, la verdad que bueno, ya la etapa de futbolista ya acabó. La verdad que muy contento con la trayectoria, con los equipos donde he jugado. Y bueno, ahora ya parece que me he jubilado hace mucho y ya pensando en algo diferente, ¿no?
¿Lo dejaste en el 23? ¿Lo tenías claro que te querías retirar relativamente pronto o no?
No tenía claro. Lo que pasa que surgen, bueno, posibilidades que en este caso pues me llamó el presidente y tanto Miguel para trabajar con ellos. Creo que era una oportunidad muy importante y bueno, una cosa iba a la otra y empecé a trabajar en el club y la verdad que muy contento.
¿Cómo está siendo este primer año en el que ya ejerces del mando, el director deportivo?
Bien, muy bien, la verdad que muy contento con la plantilla, con el club, con los jugadores, con el cuerpo técnico y la verdad que una temporada muy ilusionante que esperemos que conseguir pues victorias para poder estar lo más arriba posible.
¿Qué recuerdo tienes de aquellas 3 temporadas en el Alcorcón? Allí coincidiste con Bordalas, por cierto, en el banquillo.
Sí, así es. Pues muy buenos recuerdos del club, de la afición, de los compañeros y la verdad que bueno, tuve más lesiones de lo que me hubiera gustado. Tengo esa espinita clavada allí de no haber podido disfrutar todo lo que me hubiera gustado, pero el recuerdo que tengo del club es muy bueno y siempre les deseo lo mejor.
Fuenlabrada, 23 puntos, a 1 del descenso, a 4 de las eliminatorias de ascenso, porque esta categoría es así, es hiperigualada. ¿Te satisface lo que estás viendo?
Bueno, al final la categoría lo vemos día a día, que es una categoría muy igualada, una categoría que cuesta mucho ganar y una categoría pues que ahí vemos clubes muy importantes que le está costando obviamente, que hay mucha igualdad y que esperemos que encontremos esa dinámica de buenos resultados para ir escalando posiciones.
3 empates a 0 en las 4 últimas jornadas, solo 16 goles a favor, el equipo que menos de la categoría, esa es la asignatura pendiente. ¿El director deportivo está buscando algo para reforzar al equipo arriba?
Sí, al final nosotros siempre intentamos reforzar el equipo, al final ese es nuestro trabajo día a día y bueno, y en ello estamos.
¿Y el director deportivo quiere reforzar y el presidente dice que hay pasta o no?
Sí, bueno, al final ya sabes que nosotros tenemos que darle soluciones al presidente, a partir de ahí trabajar y buscar opciones y soluciones para intentar darle las mejores posibilidades al cuerpo técnico.
Hubo cambio de entrenador, se marchó Alfredo, llegó Diego Nogales, le ascendisteis. ¿Crees que fue lo idóneo, lo acertado, pasado el tiempo?
Bueno, fue un momento que se tomó esa decisión a la vez que Alfredo y bueno, que estuvimos hablando con él, fue algo mutuo y creíamos y estábamos convencidos de que la mejor posibilidad era Diego, que conocía muy bien el club, los jugadores y bueno, la verdad que estamos muy contentos con él.
Alcorcón, nuevo proyecto, casi todo nuevo, la plantilla, el director deportivo, el entrenador, ¿te sorprende verlo en posición de descenso?
Sí, me sorprende porque creo que hay una buena edición deportiva, un buen cuerpo técnico y grandes jugadores, pero obviamente sabemos la dificultad que tiene la categoría, que a todo el mundo le cuesta ganar mucho y pues al final ves equipos, grandes equipos como es el Alcorcón en posiciones que a día de hoy pues te extrañan y que estoy convencido que irán subiendo y escalando posiciones.
¿Cómo ves lo de mañana, el Alcorcón Fuenlabrada en Santo Domingo?
Bueno, un partido complicado como todos, pero bueno, estamos convencidos de que llegamos a un buen momento, hemos recuperado también jugadores respecto a la última semana y que estoy convencido que vamos a competir muy bien y seguro que estaremos, intentaremos lograr la victoria.
Sufres más en el palco que en el césped, seguro, ¿no?
Mucho más, la verdad que se ve todo muy diferente, pero bueno, plena confianza en todos.
Objetivo a la permanencia y lo que se ponga por delante, ¿no?
Sí, no nos ponemos objetivos muy a largo plazo, creo que es un error intentar ganar en Alcorcón, ir subiendo posiciones y a partir de ahí ya se irá viendo en futuros meses.
Mikel Iribas es el director deportivo del Fuenlabrada, fue jugador del Fuenlabrada, lo sabéis de sobra, y también jugador de la agrupación deportiva Alcorcón. Mañana se miden los dos equipos en el estadio de Santo Domingo. Mikel, un abrazo, toda la suerte del mundo.
Un abrazo, muchas gracias.
Vamos con baloncesto. Aquí está Miguel Fernández. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Esta tarde partido en el Palacio de los Deportes, ahora te pregunto, pero antes, ya es oficial, Dennis Smith es nuevo jugador del equipo madridista.
Efectivamente, era un secreto a voces. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas de La Moraleja y firma hasta final de temporada. Llevará el dorsal número 4 y bueno, es un base que, aunque también puede jugar de escolta, tiene 27 años, llega desde la NBA, su último equipo fue los Brooklyn Nets. Y es un jugador que viene un poco para dar un giro a su carrera en Europa, ya que lleva varios años en la NBA, donde no terminó de cuajar, estuvo 7 temporadas. Su mejor temporada fue la primera como rookie, pero incluso en la última temporada quedó relegado a la Liga de Desarrollo de la NBA. Así que veremos a ver qué rol tiene, pero en principio viene para dar un poco de descanso al Facu Campazzo, que falta le hace.
Eso por un lado. Por el otro, esta tarde 9:45, Real Madrid-Olympiacos. El Olympiacos es el líder, 15 victorias, el Madrid es séptimo con 12 triunfos.
Pues sí, efectivamente, son probablemente ahora mismo los dos equipos más en forma de Europa. Los dos vienen con 6 victorias seguidas en la Euroliga y el Madrid está séptimo a pesar de estas 6 victorias por el mal arranque que hubo, pero bueno, está séptimo y empatado con el sexto, el octavo, el noveno, el décimo, está la Euroliga súper igualada. De hecho, uno de estos equipos que está metidos en todo este conjunto de equipos igualados es el Barça, que ayer ganó en el Palau a Panathinaikos por 82-73, así que aprieta aún más esta Euroliga, que como decimos, está muy igualada. Olympiacos, como tú bien dices, es líder y Chus Mateo sabe que hay que tener cuidado con ellos, sobre todo con sus dos principales figuras, que son Fournier y Bezenkov.
Bueno, pues un partido duro, un partido contra dos de los jugadores con mayor anotación del torneo, ¿no? Como son Fournier y como es Bezenkov, contra un equipo que sabe jugar, que tiene muy, muy bien establecidas sus reglas defensivas y su estilo de juego.
El partido 9:45 en el Palacio. Estudiantes femenino. Estuvo a esto literalmente de meterse en los cuartos de final del Eurocup, pero perdió en Francia frente al Villeneuve, Miguel.
Pues sí, efectivamente, lo tuvieron en la mano. Venían con 10 puntos de ventaja del partido de ida en Magariños y estaban con 6 puntos de margen, porque esos 10 que traían de ventaja, le quedaban 6 puntos de margen a 18 segundos del final. Pero un 3-1 y después un triple, mandaron el partido a la prórroga, donde el equipo estudiantil aguantó la primera prórroga con empate, la segunda con empate, se fueron a una tercera prórroga y en la tercera ya acabaron cayendo. A pesar de ello, han hecho historia y han conseguido llegar por primera vez en la historia del club a los octavos de la Eurocup.
108-90, derrota final del Estudiantes femenino. Ahora vamos con tenis. Con el Open de Australia, hoy jugaba Pablo Carreño, uno de los españoles, mañana juegan bastantes, ahora los resumimos, ha perdido Carreño, Miguel.
Pues sí, cayó frente al número 21 del mundo, Ben Shelton, y también tuvimos otros grandes partidos hoy, como el del número 4 del mundo, Fritz, que barrió en 3 sets al chileno Garín sin problema, se lo llevó, Garín solo se llevó 3 juegos en todo el partido, o sea, fue una absoluta paliza. El número 1 del mundo, Sinner, tuvo un pequeño susto, perdió el primer set, pero luego remontó y se llevó los 3 siguientes frente a uno de los locales, a Tristan Schoolcraft, el tenista australiano. Y ha caído también pues el tenista de moda, Joao Fonseca, el jovencito de 18 años, que ha caído en 5 sets en un partido bastante igualado ante el italiano Sonego. Por cierto, está jugando ahora mismo Medvedev, que lo está pasando bastante mal. Ha perdido el primer set y en este segundo set está en el tiebreak y van 4-4. Ha salvado, de hecho, un momento en el que estaba 6-5 y servía a su rival, pero le ha roto el servicio.
Y resumimos la jornada de mañana en 30 segundos, los españoles.
Pues sí, tenemos a Carlitos Alcaraz contra Nuno Borges, que bueno, es un tenista de 27 años que ocupa el puesto 33, no debería haber muchos problemas para Carlos. Luego jugará Paula Badosa contra Kostyuk, la tenista ucraniana. Eso sí, será más o menos a la misma hora que Alcaraz, ninguno de los dos será antes de las 2 y media, 3 de la mañana. Y luego los otros dos españoles, Carballés se enfrenta a Tommy Paul, número 11 del mundo, así que lo va a tener bastante difícil, y Davidovich, que se medirá a Jakub Mensik.
Y a las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Han hecho los deberes tanto Atlético de Madrid como Getafe y Club Deportivo Leganés en cuanto a su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo veremos a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, a ver si también cumplen con un buen expediente tanto Real Madrid y Rayo Vallecano esta noche. El Rey Midas del fútbol sigue siendo Cristiano Ronaldo, a punto de cumplir los 40 años. Lo hará el próximo 5 de febrero, no solo no renueva a la baja, sino que vuelve a firmar un contrato mega multimillonario. Y les vamos a descubrir quién es seguramente la figura más importante del Dakar. No es un piloto, pero desde luego su participación es vital.
Atentos pues a la pantalla de Telemadrid Deportes a partir de las 3:05. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, recordad, 7:30, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, también Radio Player, podéis seguir el Real Sociedad Rayo Vallecano y el Real Madrid Celta de Vigo, partidos de octavos de final de la Copa del Rey. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.